Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El coronavirus afecta ya a 3 niños en toda España. Los 2 últimos casos se han detectado en Castilla-La Mancha. Es el dato más relevante que acaba de ofrecer Sanidad tras confirmar que hay ya 193 positivos por el COVID-19 en España. En las últimas horas, el debate ha sido si se tomaban o no medidas extraordinarias en los eventos masivos. Ahora, tras confirmarse que también hay niños contagiados, el dilema Maribel Sánchez se amplía también a los colegios.
Sí, son 3 niños, uno en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, que están en aislamiento junto a sus familias, pero que o no presentan síntomas o son muy leves. El director del Centro de Coordinación de Alerta Sanitaria recordaba que, por lo general, los pequeños tienen una evolución clínica muy benigna con este virus y ni siquiera en China ha habido ningún caso de mortalidad entre los menores. Fernando Simón cree que con estos datos no podemos plantearnos el cierre de colegios.
En España, después de hacer la valoración de la situación, consideramos que el impacto de un posible cierre en estos momentos no beneficiaría el control de la epidemia.
El número de casos positivos hasta el momento en España es de 193, añadía Fernando Simón. 7 de ellos siguen ingresados en la UCI y además sigue aumentando el número de sanitarios infectados y ya son 14. Madrid es la comunidad con más infectados por coronavirus, 70 de momento, pero lo que les preocupa a las autoridades sanitarias es que esta comunidad, junto con el País Vasco y Andalucía, registra los contagios de los que se desconoce el origen.
Por cierto, ningún lugar es ajeno al coronavirus, ya está en las instituciones europeas y han detectado el primer caso en las oficinas de Bruselas. Al margen del coronavirus, hoy han seguido los roces dentro del gobierno a cuenta de la ley para reformar los delitos sexuales. A Podemos les ha escocido las modificaciones del Ministerio de Justicia. Han revelado errores jurídicos de bulto, incluso faltas de ortografía en ese borrador. Pablo Iglesias sugería ayer que el ministro es un machista y hoy le respondía Juan Carlos Campos sin grandes aspavientos.
Estoy convencido que los políticos hablamos demasiado. Hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia. Vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes sean lo más perfectas posible. No hay ningún tipo de reproche.
Nada, un pellizquito sin más para Pablo Iglesias. Los políticos hablamos mucho, decía, pero en Podemos el enfado es de órdago. Que rectifiquen a Irene Montero ha molestado mucho. Y hoy Pablo Echenique ha seguido lanzando dardos contra el ministro.
Creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Y esto no ha hecho más que empezar. Tenemos una última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo y que afecta a los préstamos de las conocidas como tarjetas revolving, con Joaquín Bizmanos.
Sí, llevaban una semana deliberando y ya tenemos decisión. Los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaban de considerar usura los contratos de esas tarjetas revolving con intereses desproporcionados. Deben ser anulados, por tanto, buenas noticias para los afectados.
Pues a la última hora declaran nulo ese préstamo de la tarjeta revolving con intereses que llegaban en casos al 27%. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta?
Que la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el permiso de 72 horas que se le concedió a Jordi Sánchez al considerar que no cumple con los requisitos, al no haber asumido el delito ni demostrado un cambio en su actitud. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ha cumplido una cuarta parte de la condena a 9 años por sedición por el referéndum ilegal. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, además de a 6 años y medio de inhabilitación, a Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria. Es una sociedad pública de Andalucía que concedió un préstamo irregular de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tais en 2009. Y se sigue buscando al hombre octogenario que padece Alzheimer, que desaparecía el pasado fin de semana en Boimorto, en La Coruña. Desde esta misma mañana la Guardia Civil ha incorporado el uso de drones para rastrear la zona, que se ha ampliado hasta Sendelle y Arceo.
Y hoy en Anduba, cita histórica en la Copa para el Mirandés, José Luis Corrochano.
Ese es el lugar de encuentro, el estadio de Anduba para el partido de vuelta de las semifinales de Copa. La Real llega con ventaja de 2-1. Vamos a conocer detalles de este partido. Marco Antonio Sande.
22 convocados en la Real, desplazamiento esta tarde por carretera, solo hora y media de viaje, van todos los disponibles menos el lesionado Iyarra, 11 de gala con la única duda de Portu o Janu, 3.000 realchales de Miranda, solo 1.048 con entrada. También el mirandés saldrá con todo porque tiene a Merguelán ya recuperado de sus dolencias, la ilusión desborda la localidad ferroviaria, han caído tres primeras en Anduba, se registrará un lleno hasta la bandera.
El tiempo de juego lo va a contar a partir de las 8:30 de la tarde. El partido es a las 9 y mañana se resuelve la otra semifinal en Granada con 1-0 para el Atleti. Hay varios medios portugueses que están informando de una operación policial de investigación de evasión de capitales en el fútbol portugués. La policía está realizando más de 50 búsquedas en sedes de equipos como el Oporto, el Sporting de Braga, el Benfica y el Sporting de Portugal, casas de futbolistas y de agentes como la sede de Gestifute, propiedad de Jorge Méndez.
Bueno, Marta, te acabamos de contar la última hora sobre la incidencia del coronavirus en España. Destaca sobre todo la aparición de dos nuevos casos en menores de edad, en niños. Son en total ya tres menores los afectados por el coronavirus en España, los dos últimos en Castilla-La Mancha. En toda España, 193 contagiados, 193 casos positivos. Y en todo el mundo esa cifra supera ya las 100.000 personas.
Bueno, seguimos en la fase de contención. En el caso de España, ¿qué medidas preventivas se han puesto de momento en marcha? Pues que se celebren a puerta cerrada esas competiciones deportivas en las que se espere una alta presencia de público que viene de zonas de riesgo, por ejemplo, del norte de Italia.
O sea, aquí había dos debates, fundamentalmente, ¿qué hacer con los eventos masivos?
Claro.
A la vuelta de la esquina, las fallas, partidos, encuentros deportivos, a la vuelta de la esquina también la Semana Santa, la carrera,
por ejemplo,
el Día de la Mujer, también todas las manifestaciones.
Marzo, sí.
Bueno, y ahora el debate también se centra en los colegios, Marta.
Claro, los colegios.
Ha dicho Fernando Simón que de momento no se plantean tomar ninguna medida extraordinaria a pesar de esta aparición de tres casos en niños.
No consideran desde el Ministerio de Sanidad que tomar una medida de esas características pudiera frenar los contagios. Bueno, ¿cuándo va a remitir la epidemia? Esa es otra de las preguntas que nos hacemos. Mirando a China, es el foco inicial de esta crisis del coronavirus, Wuhan. Bueno, vemos que después de mes y medio está en la última semana dando menos datos de casos ya y de fallecimientos. En Italia también se prevé ya un descenso en esas cifras en las próximas semanas.
Ante tanto ruido, también ante tanto bulo, es necesario situarnos, poner en contexto todo lo que está pasando. Llevamos ya muchos días hablando del coronavirus, pero todavía hay mucha desinformación. ¿Y hay que acudir a quién? Pues a los expertos. Y mira, vamos a hablar con un gran experto en epidemiología, es el director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, es el profesor don Juan José Badiola. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, acabamos de conocer un dato que no sé hasta qué punto puede cambiar las previsiones que teníamos sobre la expansión del coronavirus en España y en el mundo. Hasta ahora decíamos, veníamos contando que era muy difícil que el coronavirus llegara a los niños. En las últimas horas hemos conocido esos tres casos, uno en Madrid y dos en la Comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Esto cambia algo el panorama?
No, porque yo ya lo había dicho, que es que no era cierto eso de que los niños fueran resistentes o invulnerables a la actuación del virus. No, lo que sí que es verdad es que parece ser, de los datos que se disponen, sobre todo de China, ¿verdad?, que es quien tiene más datos fiables, por pura estadística, pues que realmente el número de niños afectados era muy bajo. Pero había casos ya registrados en China, incluso en Italia también hay un caso registrado. Bueno, pues aquí sí, es verdad que hay tres niños, pues bien, eso hay que considerarlo más, pero yo creo que no cambia para nada lo que sea. No hay ningún cambio en el virus ni nada por el estilo. No, eso es así. Es verdad que además parece que los niños lo sufren con menor intensidad que los mayores. Uh-huh. Eso es interesante y mejor para los niños, ¿verdad?
Bueno, Juan José, se ha abierto el debate con el tema de qué hacer con los eventos multitudinarios. Tenemos esas eventos o citas deportivas que se van a jugar a puerta cerrada con las aficiones que puedan venir de lugares donde hay alto nivel de contagio, como es el caso del norte de Italia, pero aquí, bueno, pues tenemos eso, la manifestación del 8 de marzo, este mismo domingo, las fallas, la Semana Santa. ¿Usted cree que se puede controlar de alguna manera o no tiene ningún sentido, que es la línea que está siguiendo de momento Sanidad?
Bueno, yo en esto, mire usted, yo soy un poco un poco heterodoxo en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que la mejor manera de controlar los nuevos contagios siempre es evitar, o sea, hay que evitar que darle oportunidades al virus, ¿no? ¿Y cómo se le da más oportunidades? Pues cuando hay más gente junta, obviamente. Eso es una cuestión de que todo el mundo entiende bien.
Pero bueno, y cuanta más gente, peor.
Y cuanto más gente, peor. Gente que además no sabe si está infectada o no. Y yo he dicho mucho que a mí me preocupa sobre todo la cantidad de personas, que no sabemos cuántas son, pero probablemente sea una cifra nada despreciable, que están infectados y no lo saben, porque tienen una sintomatología leve, muy leve, y entonces ellos no son conscientes que están en el... Y claro, por supuesto, no lo comunican al sistema sanitario, no van a un centro de salud, ni, o sea, realmente ellos creen que están bien, pero pueden estar contagiando. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿qué se va a devolver? Esta es una decisión política, claramente, de las autoridades sanitarias, quien tienen que tomarlo, del Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas correspondientes, que, insisto, lo he dicho más de una vez, son los que tiene el sistema español, está transferido, y la responsabilidad última es de la comunidad autónoma. Entonces, bueno, claro, yo entiendo que prohibir un acontecimiento como estos que están ustedes diciendo, pues que es difícil y complicado, y no sé qué tal sería aceptada por la ciudadanía. Probablemente mucha gente no lo aceptaría.
Sí, pero escuchándolo a usted no le parecería mal.
Bueno, yo soy partidario de empezar a aplicar ya medidas un poco más duras de aislamiento y de evitar posibilidades de contagio, porque es que hemos pasado muy pocos días de tener prácticamente un número de 10 o 12 casos a tener casi 200 como tenemos ahora. Ahora bien, insisto, cuanto más oportunidad se dé al patógeno y a las personas infectadas de transmitir, pues evidentemente está en contra del control de la epidemia, o por lo menos retrasar el control de la epidemia. Pero entiendo también, pues vaya por delante, que yo entiendo que es una decisión difícil, complicada. Imagínense suspender las fallas, por ejemplo, también, o yo qué sé, o ha dicho usted la manifestación del día 8. Es difícil conseguirlo. Pero bueno, eso, insisto, yo respeto la opinión de las autoridades sanitarias, que para eso son las que tienen la obligación de tomar estas decisiones.
Y para eso les pagan, ¿verdad? Bueno, lo que sí que coinciden todos los expertos es que, aunque esté en fase, no sé si de control o de cierto acotamiento, el coronavirus, este virus desconocido, no se descarta que todavía pueden seguir surgiendo casos, y además de forma escalonada, como estamos viendo en las últimas horas y en los últimos días.
Hombre, la tendencia española está clara, lo que no es fácil saber es cuándo llegaremos al pico máximo de detección y cuándo entonces se iniciaría la fase de reducción del número de casos. Bueno, esto sería sería ideal, ¿verdad? Los chinos parece que lo están empezando a conseguir, pero llevan dos meses aplicando medidas durísimas.
Bueno, pues habrá que ir, Juan José, día a día, ¿no?, viendo cómo va evolucionando, y bueno, cada uno haciendo dentro de su entorno particular lo que pueda para evitar el máximo contacto, pues para evitar sustos. Sí. Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergente, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y explicarlo así de bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós.
Juanjo es un experto en estos temas
y
le recordarán a los oyentes por haber sido una de las voces más autorizadas en aquel caso de las vacas locas. Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de registro, Marta, con un debate que seguro que les ha surgido en algún momento a nuestros oyentes. Seguro que te ha pasado. Estás comiendo en un restaurante con tu familia, con tus amigos, y no calculas bien a la hora de pedir, se te va la mano. Sobra comida después. En esos momentos es cuando surge la duda de si pedir o no un recipiente, el famoso tupper, para llevarte lo que ha sobrado.
Bueno, hay quien te puede decir, joder, es un cutre, ¿no?, si haces esto. Y otros, todo lo contrario, que está muy bien, que no hay que tirar comida. Yo soy de esta opinión, que hay muchas personas que lo tienen complicado. En Cataluña, mira, esto ya no va a ser una preocupación, ya no va a ser un debate, sino que va a ser una realidad. El Parlament ha aprobado una nueva ley contra los desperdicios alimentarios que obliga a todos los restaurantes, hoteles y servicios de hostelería a ofrecer recipientes biodegradables para que los clientes pues puedan llevarse todo lo que se ha quedado a la mesa porque se han pasado pidiendo.
Aprovechar, Marta, aprovechar la comida y la bebida que has pagado.
Sí.
La verdad es que la medida se ha cogido bastante bien, solo hay que escuchar a Jaume, que es vecino de Barcelona, que es lo que piensa sobre esta noticia.
Pues nosotros, como eso, una familia de numerosa, salimos muchos domingos y vamos a cualquier día, ¿no? Y vamos a muchos lugares donde el crío que ha pedido un lomo con rebozado, con patatas y tal, al final no se lo comen. Y entonces agradecemos que el local esté preparado para llevárnoslo, y luego pues que se la hace cena y esa comida se aprovecha.
Bueno, los clientes contentos, ¿y qué piensan los restaurantes, que los que tienen este tipo de establecimientos? Pues a su juicio es una medida que incentiva la lucha contra el desperdicio de comida. Nos cuenta el gerente de Restaurante Perfecto de Las Ramblas, pues que esto es enorme.
Nosotros estamos de acuerdo porque nos parece una medida que lucha contra el despilfarro alimentario, que permite, bueno, que nos alejemos, ¿no?, de estas cifras realmente alarmantes de que un tercio de la comida que producimos termina en la basura.
Bueno, de restaurante en restaurante por Barcelona, anuncio, esta medida. En La Lolita, su dueño nos ha contado que la medida era incluso necesaria.
Era necesaria realmente, porque al fin y al cabo, si tú vas a comer en un restaurante y te sobra comida, tú esa comida la has comprado ya, por lo tanto, el restaurante debía tener la obligación de que te la puedas llevar a tu casa, porque al fin y al cabo tú has pagado por ella y es una cosa que tú te puedes llevar o decidir si la quieres llevar o dejarla en el establecimiento.
Bueno, hay vecinos, Antonio, que ya estaban absolutamente en esta causa, vecinos de Barcelona que ya lo hacían desde hace tiempo.
Y hoy hace tiempo que lo hago. A ver, y es muy raro que me deje comida en el plato, porque soy de buen comer, pero si alguna vez con los críos cuando eran más pequeños o con el resto de la gente que venía, yo lo he pedido y nunca me han puesto a ningún impedimento, te hablo de tiempo, ¿eh?
Bueno, claro, aquí si tú te llevas la comida en un recipiente, el recipiente tiene un coste.
Claro.
Esto también es otro debate que se ha abierto y que hemos preguntado a uno de los gerentes de restaurantes con los que hemos hablado.
Se gasta dinero en tuppers, estoy de acuerdo, y al final es un dinero, ¿no?, que sale directamente del bolsillo.
Pues es un debate interesante, el de imponer por ley el poder llevarte la comida cuando ha sobrado un restaurante.
Bueno, a mí me parece fenomenal.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Tres posibles tratamientos para el coronavirus, pero todos están en proceso experimental.
Hoy es el día de los ganaderos y los agricultores. Hoy es de reivindicar sus derechos.
Seguimos sin conocer cuál es la respuesta del gobierno de España al conflicto político catalán.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro: escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
¿Y por qué pasa eso? Por dos razones. Es la reflexión más dura quizá de todo lo que le estoy contando.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. A las 2 nos vamos a situar en todos los puntos donde está la noticia, con especial atención a las novedades sobre la influencia del coronavirus en España. Vamos a actualizar los datos, Marta Ruiz.
Pues en día a día, Antonio, van cambiando esas cifras del coronavirus. De momento, el escenario que se contempla es el mismo, el de contención de los contagios, los positivos. 193, con la novedad de que tres de ellos son niños. Una niña de 4 años en Madrid y otros dos en Castilla-La Mancha, son de Marchamalo, Guadalajara. Un niño de 4 años y otro de 11. Los dos están asintomáticos en sus casas. El coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha insistido en mandar un mensaje de tranquilidad, dejando claro que los menores son menos vulnerables al COVID-19, como se ha podido comprobar en China.
En España, después de hacer la valoración de la situación, consideramos que el impacto de un posible cierre en estos momentos no beneficiaría el control de la epidemia.
Descartaba el cierre de los colegios. De momento las medidas se ciñen a que se jueguen a puerta cerrada los eventos deportivos con aficiones que vengan de zonas con foco de coronavirus y a no celebrar congresos médicos, ya que 200 facultativos están en cuarentena. Hay debate sobre qué hacer con esas citas multitudinarias como las fallas, la Semana Santa o la manifestación por el Día de la Mujer este mismo domingo. Le hemos preguntado a Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.
Yo soy partidario de empezar a aplicar ya medidas un poco más duras de aislamiento y de evitar posibilidades de contagio, porque es que hemos pasado muy pocos días de tener prácticamente un número de 10 o 12 casos a tener casi 200 como tenemos ahora.
En Mediodía Cope, además, vamos a dar las claves sobre la tensión interna en el gobierno de coalición a cuenta de la Ley por la Libertad Sexual, presentada ayer por la ministra de Podemos, Irene Montero. Ante las críticas del PSOE por la falta de nivel y de rigor del texto, que ha tenido que ser pulido antes de ser presentado, desde Unidas Podemos insisten con el argumento infantil de acusar de machista parte del gobierno socialista. A falta de argumentos, descalificaciones. Y te vamos a explicar la sentencia del Supremo que ha anulado las conocidas como tarjetas de crédito revolving por considerar que son usura.
Y seguimos, Marta, con una cuestión que se ha abierto un importante debate en España y que seguro que te ha podido pasar a ti. Y alguna vez te lo has planteado. Tú vas a comer a un restaurante, te sobra comida y a veces te da cierto pudor, ¿verdad? Decir, oye, ¿me da usted un recipiente para que yo me la pueda llevar? A veces no te dan esa posibilidad en el restaurante. Bueno, pues a partir de ahora, y esta es la novedad, en Cataluña van a obligar a los restaurantes a tener esos recipientes para que los clientes se lleven las sobras. Y por esta cuestión, Marta, estamos preguntando hoy a nuestros oyentes en Mediodía Cope.
Sí, hemos estado en Barcelona y hemos comprobado que tanto a clientes como a restaurantes les parece fenomenal. Queremos saber qué es lo que te parece a ti. En el 637-2300, pues nos lo puedes contar. ¿Te parece bien esto de que se obligue a los restaurantes a ofrecer la posibilidad de que el cliente se pueda llevar en un tupper la comida que sobra? Esto se va a empezar a hacer ya en Cataluña. ¿A ti te daría vergüenza o a lo mejor lo sueles hacer y esto es muy habitual para ti? 637-2300.
Pues mira que yo creo que esto es una necesidad.
Pues
que
sí,
la gente se pueda llevar la comida, sí, sí, y que no se desperdicie.
No hay que tirar comida nunca.
Y el que tiene vergüenza, ya sabes, le come ni almuerza, y más en este caso. Bueno, seguimos pendientes de la evolución de la crisis del coronavirus en España y de ese debate que se ha abierto ante los eventos multitudinarios. Si se deberían o no cancelar o qué hacer nosotros mismos, aunque el evento se mantenga en pie. Estamos a las puertas de las fallas, de la Semana Santa, y en fin.
Es el debate que se ha abierto. Seguimos en esa fase de contención. Bueno, lo que sí podemos hacer, Antonio, nosotros, pues es protegernos de alguna manera con ese lavado de manos, evitar el contacto innecesario. Y mira, en la línea de esto va la recomendación que se ha hecho viral en Honduras.
Sí, mira, en ese cartel puede ver la imagen de 6 personas dando ejemplos de cómo saludar bajo el título "Elige tu estilo, hay otras formas de saludar". No lo hagas de mano, con los besos, nada, abrazos. Bueno, el primer estilo es el apache, que es levantando la mano izquierda con la mano abierta, o el militar, haciendo el gesto de visera lateral con la mano derecha.
Bueno, podemos optar por el estilo japonés, que es haciendo una reverencia o el saludo del codo, que como su propio nombre indica, pues no es muy complicado. Es saludar dando un golpecito con esta parte del brazo.
Y el penúltimo es el que más te gusta a ti, Marta.
A mí sí, ese me encanta.
El estilo rockero.
Sí, se trata de poner las dos manos con los cuernos así hacia arriba y levantarlas. Y el último, el tailandés, que es juntando las manos para hacer esa pequeña reverencia que tanto caracteriza a este país asiático. Oye, son un montón de opciones y cada uno, según su personalidad, pues que la elija. Yo me quedo con la rockera, no sé con cuál te quedas tú.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Antonio. Asia Bibi, la cristiana pakistaní que pasó 9 años en el corredor de la muerte al ser acusada de blasfemia, pues ha concedido una entrevista interesante en televisión sobre su reciente historia y de ello vais a hablar hoy en El Espejo.
Pues sí, Asia Bibi ha contado que la ley de la blasfemia se usa fácilmente como instrumento para la venganza en Pakistán. Allí, 1.547 personas están a día de hoy encarceladas por la presión de grupos fundamentalistas. Asia ha dicho que cuando le condenaron, su fe se mantuvo firme y jamás pensó en renunciar a ella. Su vida de oración en la cárcel fue intensa. Pudo disponer de una Biblia gracias a una guardiana que en una ocasión le llevó incluso la comunión, una de sus mayores alegrías. Durante la entrevista concedida a la televisión católica francesa, KTO, ha contado que en una ocasión cayó enferma y le propusieron que se convirtiera al Islam, pero nunca sintió la tentación de renegar de su fe para ser libre. Para mí no había dilema entre la fe y la libertad. Creo que la libertad está en la fe. En uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, recordó entre lágrimas lo que le dijo su padre al día siguiente de su detención. «Hija mía, te han detenido en nombre de Jesús». Y en nombre de Jesús serás liberada. Esas palabras y recibir su bendición le dieron la seguridad de que un día sería libre. Ahora, con la absolución y la libertad recobrada, Asia siente que ha recibido una nueva vida y quiere dedicarla a ayudar a tantos que sufren la misma injusticia que ella padeció. El 2 de marzo, día de la emisión de esta entrevista que hablamos, se cumplían 9 años de la muerte de Shabazz Bhatti, ministro para las minorías cristiano, asesinado 2 meses después que el musulmán Salman Taseer, el gobernador del Punjab, ambos por oponerse a su condena a muerte. «Cuando pienso en estas dos personas siento una pena inmensa», dijo Asia Bibi, «pero para mí están en el reino del Señor, por tanto no han muerto, para mí siguen vivos». Podemos recorrer toda la historia de Asia Bibi en el libro Por fin libre, editado en España por Homo Legends, con el patrocinio de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con la impresionante historia de Asia Bibi, que no dejamos de tener en la memoria, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo toda la mañana, hasta ahora mismo, con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
Y digo ahora mismo porque prosiguen durante toda la mañana la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y se producen los nuevos nombramientos.
Los obispos ya han elegido a los miembros de la comisión ejecutiva. Al nuevo presidente, el cardenal Omella, y al vicepresidente, cardenal Osoro, les acompañarán el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, y el obispo de Terrassa, José Ángel Saiz Meneses.
Además, esta mañana hemos empezado a conocer, ya faltan pocos, los presidentes de las 10 comisiones episcopales.
De Educación y Cultura se encarga el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, por su parte, el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Carlos Escribano, de los laicos Familia y Vida, y de Liturgia, el obispo de Urense, Leonardo Lemos.
En misiones y cooperación con las iglesias va a continuar el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez.
Y de pastoral social y promoción humana se encarga el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Tilano Rodríguez, y de vida consagrada el obispo de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras. Del clero y seminarios se ocupa el arzobispo y obispo de Urgel, Joan Enrique Vives, y de comunicaciones sociales el arzobispo castrense, Juan del Río.
Bueno, y hoy vamos de obispos, porque también la Conferencia Episcopal Alemana ha estrenado un nuevo presidente.
Los obispos alemanes han elegido al obispo de Limburgo, Georg Beitzing, tiene 58 años y sustituye en el cargo al cardenal Marx. Ostentará este puesto hasta el año 2026.
Bueno, pues hasta aquí este avance comprimido de todos los nombramientos de esta mañana, que iremos actualizando conforme se vayan produciendo los que todavía faltan. En un instante, en El Espejo, vamos a hablar de una iniciativa de los salesianos en toda Europa para favorecer la inclusión social de los jóvenes a través de la formación profesional. Es el proyecto DB Wave y va a estar con nosotros Miguel Esquiroz, que es gerente de la Fundación Tech Don Bosco.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además, obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Marcharse es huir. y abandonar el pueblo a los terroristas.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
Nos protegen ustedes, porque el pueblo ha crecido con el monasterio.
¿Quién quiere quedarse?
Morir por mi fe no debería quitarme el sueño, pero morir aquí es realmente útil.
De dioses y hombres, analizada en el Cine Club con Juan Orellana, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Y el vértigo que nos está dando los datos que seguimos conociendo del coronavirus. Cerca de 200... casos positivos en España con esos tres niños, con esos tres menores contagiados. Enseguida te ampliamos toda la última hora, porque sí, hay la necesidad de seguir con nuestro día a día sin dejarnos llevar, sin duda alguna, ni por el miedo, Marta, ni tampoco por el alarmismo.
Y siempre hay que dar un toque de humor a las cosas, toque curioso, ¿no?, que nos llegan todos los días. También con respecto al coronavirus, ¿eh? Hay mucho ingenio a la hora de tomar precauciones. Es el caso que nos lleva hasta la ciudad china de Luzhou. Está en Sichuan. A los que, ante el temor del contagio, pues ¿qué han hecho? Pues inventarse el corte de pelo a distancia. No es broma, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Pues no se les ha ocurrido otra cosa que acoplar su instrumental, la brocha, la afeitadora, el peine o incluso el secador de pelo, a un palo de un metro de largo. Así, para que te hagas una idea, es como una especie de palo selfie con el que trabajan los peluqueros en esta provincia china.
Ahora imagínate esa estampa, esa imagen del peluquero lavando una cabeza, cortando el pelo con algo parecido así al palo de una escoba, a una distancia considerable, en torno a un metro, sin olvidar su mascarilla, claro, porque allí ha sido el elemento común. Es difícil encontrarse en China alguien sin mascarilla. Es una imagen más que curiosa, Marta, y es otra manera de entender el teletrabajo. Bueno, porque es evidente que los peluqueros no pueden desempeñar su trabajo.
Ahí me recuerda un
casa.
Poquito a Eduardo Manos Tijeras, ¿te acuerdas de esa película? Pues da la sensación que me dan a mí los peluqueros estos chinos de la provincia de Sichuan, lavando, cortando y secando a distancia. Venga, son unos casos.
Si hablamos de mantener la seguridad, te contamos otra historia que nos lleva a las carreteras, Marta.
Bueno, es bastante curiosa, concretamente a dos carreteras convencionales de Castilla y León, que desde enero de 2017 lo que han hecho es poner en marcha una medida seguridad con la que han logrado, esto es bueno, es bastante curioso y está muy bien, reducir los accidentes en un 60%.
Que no es poco. Se han pintado unas líneas verdes que delimitan los carriles por dentro en paralelo al arcén, ¿vale? ¿Te haces una idea? Eso da la sensación de que la carretera es más estrecha y hace que el conductor no se confíe tanto y levante el pie del acelerador.
Oye, es una experiencia piloto, se ha puesto en marcha en la carretera CL613 entre Palencia y Sahagún, y la CL615 entre Palencia y Guardo, y bueno, según los datos de la DGT, pues se ha reducido bastante ese número de accidentes, hasta un 60%, y el objetivo es que el conductor pues vaya asociando estas indicaciones con tramos de velocidad controlada y que en el futuro no sea necesaria la instalación de controles de velocidad. Es una experiencia piloto, pero está funcionando,
sí,
está muy bien.
Y con éxito en países como Suecia y Holanda. A ver qué tal funciona aquí en España.
¿Qué tienes que nadie te supo cómo descifrar? ¿Qué quieres, mi padre? Te nombro en cada suspirar.
Ay, qué tierna te pones, Marta. Vamos a hablar de música.
No,
un sector
estilo,
que está
digo,
de enhorabuena,
este chico me cae muy
porque
bien.
Sigue creciendo y que en 2019 facturó casi un 15% más que el año anterior.
Sí, en cifras, pues esto traducido son 382 millones de euros. Te hablamos de la música en vivo, de los conciertos, porque llevan ya 5 años creciendo de manera ininterrumpida debido a la menor presión fiscal, y esto está fenomenal.
Y eso anima a los artistas a echarse a la carretera. Han vuelto las grandes giras, los grandes conciertos en los que Manu Carrasco, al que escuchan, ha ganado por goleada y ha concentrado a más de 350.000 espectadores con sus 34 conciertos.
Bueno, ¿quién viene después de Manu Carrasco en cuanto a tener los conciertos hasta arriba? Pues Leiva y Alejandro Sanz, claro.
Y en esa lista están también artistas como Vanessa Martín, como Estofa, y también el incombustible, bueno, Rafael.
¿Qué?
pasará.
Hay que ir a conciertos, que se pasa muy bien, que no es lo mismo escucharte el disco en tu casa que estar con un montón de gente saltando y disfrutando.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que...